San Juan y Boedo Antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur.
Buenas noches. Nos encontramos acá con Max Aramburu, Maximiliano Aramburu, es profesor ahora en la Universidad de AFIT. Él es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y estamos aquí, pues, en este domingo, nostálgicos con esta música de Calamaro atrás. Me ha pedido que le ponga algo de tango o flamenco. Entonces, pues, la combinación perfecta era este disco de Calamaro con tangos, con flamenco. Max, estás en Medellín. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Gonzalo. Estamos en Medellín justamente, así es.
Ah, bueno, de vuelta a Colombia, ¿después de cuánto tiempo?
4 años largos por fuera, en España.
Bueno, la vuelta siempre es difícil, pero también es buena, ¿no? Ahí tiene sus pros y sus contras. Cuéntanos un poco sobre eso, de cómo ha sido la vuelta.
El regreso es difícil, sobre todo volver a tomar ritmo de trabajo y todo, porque se desconcentra uno de la actividad principal, que es la tesis doctoral. Pero también, bueno, pues justamente aquello que desconcentra es volver a estar con la familia, los amigos, etc. Pero bueno, se va tomando ritmo de a poquitos y volvemos a entrar en calor con la actividad de la tesis.
Bueno, no, Max estuvo en Alicante, estuvo ya con toda la escuela de Alicante, digamos, Manuel Atienza y su combo, haciendo filosofía del derecho. Cuéntanos un poco tu experiencia allí en la Universidad de Alicante, cómo fue, con qué profesores tuviste, qué materias viste, cómo es más o menos estudiar allá en Alicante.
Bien, yo me fui en el año 2007 a hacer un doctorado, un programa genérico doctorado en derecho, no adscrito a un departamento en concreto, incluso administrada por el decanato de la Facultad de Derecho, que se llama Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas, en el que el Departamento de Filosofía del Derecho, Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, realmente se llama el departamento, tenía varios créditos, y algo a hacer la tesis con ellos. Ahí pues hubo materia de todo, algunas relativamente inútiles a efectos de la tesis doctoral, diría que casi cualquier tema. Hablar sobre la nulidad del matrimonio canónico, alguna cantidad de cosas de estas, pues como que sin mucha utilidad para efectos de la tesis doctoral. Pero una actividad muy intensa al interior del departamento bajo la dirección de Manuel Atienza y del grupo de profesores que él ha ido conformando al lado de Juan Ruiz Manero desde su llegada a Alicante. Seminarios, foros, conferencias y todo, leí en el marco del curso de especialista en argumentación jurídica, hoy máster, que también tuve la oportunidad de cursar con ellos, Atienza, Ruiz Manero, Josep Aguiló, Pérez Lledó, Daniel González Lagier, Macario, Isabel, Ángeles Ródenas, Victoria Roca, ahora Jesús Vega López, es un grupo, Gorpiz, un grupo bastante amplio, grande, en el que digamos que se encuentran varias posiciones, discusiones siempre muy acaloradas, pero muy enriquecedoras, porque se discute con honestidad, se discute con pasión y bajo la premisa, yo creo que metodológica, tan extraña para nosotros, en que se puede discutir con mucha vehemencia, pero sin afectar la amistad y las relaciones personales, que eso nos asusta casi todos los estudiantes latinoamericanos que llegamos al primer seminario en Alicante.
¿Y cómo clasificar y cómo ves tú la filosofía del derecho ahora en España? No solamente en Alicante, bueno, tienen la revista Doxa, que virtualmente pues la publican en acceso abierto y que es todo un recurso bibliográfico para los profesores de filosofía del derecho. Tú dirigiste también un observatorio de jurisprudencia, pero la pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo ves la filosofía del derecho en España?
Gonzalo, yo creo que es bastante desigual. España son más de 75, 76 universidades, casi todas pues, con una facultad de derecho. Ciertamente son menos universidades que en Colombia, por ejemplo, pero los departamentos de filosofía del derecho, las áreas de filosofía del derecho son bastante desiguales. Hay unas muy potentes, muy poderosas en materia intelectual, por ejemplo, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Girona, la Autónoma de Madrid, que están produciendo permanentemente, que suenan, por lo menos que nos llega su producción intelectual a Colombia, y otras en las que sencillamente uno no tiene ni idea quién está, quién enseña, cómo enseña, qué escribe y qué piensa respecto de casi ningún tema de los que ocupan el quehacer de ellos filosófico. Entonces pienso que es bastante desigual, pero entre las que suenan y entre las que se sabe que hacen algo, pues hay un diálogo, yo diría que razonablemente fluido entre unas pocas, y que participan del quehacer filosófico y filosófico, no solamente europeo, sino también digamos, iberoamericano, que tienen buenas relaciones con América Latina, relaciones de respeto, de alimentación mutua y de, no sé, de cariño por lo que se hace a uno y otro lado del Atlántico.
Y bueno, acá conocemos más el trabajo de Jordi Ferrer en Girona, ¿no? Que también se ha impulsado con todas las publicaciones que han hecho con Marcial Pons pero también pues el trabajo de Manuel Atienza, ¿no? Importante, y todas las reuniones de filosofía de la Asociación de Filosofía del Derecho. ¿Tú estuviste en alguna de esas reuniones?
Estuve en algunos de los congresos de Jordi Ferrer que organizan Girona y en algunos de los con, de una, otro congreso que tal vez es menos famoso a este lado del mundo, pero que allá pues es muy interesante, que es el Congreso Italoespañol, ahora Congreso Latino de Filosofía del Derecho, porque ahora involucra también algunas universidades francesas que se alternan la sede. De la Asociación Española de Filosofía del Derecho no tuve la oportunidad de ir a ninguno. De hecho, no tengo ni conocimiento exactamente cuándo se hace. Pero se lee permanentemente como en sus revistas, el Anuario de Filosofía del Derecho y todo esto tiene pues como bastante difusión y generan materiales bastante útiles, pues no solamente para uno como doctorando, sino para todos los profesores.
Sí, tú hiciste un blog durante tu estancia, El Banquillo de Aramburu, y también pusiste algunos podcasts en tu blog y el observatorio. ¿Cómo ves a partir de que las nuevas tecnologías empiecen como a difundir todo el conocimiento jurídico, crear estas redes entre amigos que a veces uno no se conoce personalmente, pero ya se conoce virtualmente, leerse, a veces intercambiar? A través de internet, a través de los blogs, a través de los podcasts, videos, etcétera. ¿Cómo es la utilización entonces de todos estos artilugios, redes, etcétera, para poder difundir y conocer el derecho y la filosofía del derecho especialmente?
Yo soy entusiasta, solo que o sea, no soy muy hábil. De hecho, cuando colgué esos pues, dos o tres podcasts, me costó mucho hacerlo. Pero creo que cada vez es más fácil el acceso al conocimiento y las universidades hacen muy bien abriéndolo. Creo que el ejemplo de la revista Doxa es paradigmático. El acceso abierto a la revista Doxa, que en papel podía tener una circulación más o menos buena o aceptable para lo que quería el editor, es decir, en ese caso la Universidad de Alicante, pues hoy es el documento con el que más se accede en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y de lejos, el segundo es el Quijote. Entonces yo soy entusiasta, digamos que intenté hacer un modestísimo aporte cuando me dio por abrir un blog. Yo mismo me sorprendí con la cantidad de lectores que empezó a tener al cabo de pocos meses. Yo esperaba que lo leyeran dos o tres amigos y luego me sorprendí con el cabo de un año, me podía tener más de casi 5.000 o 6.000 visitas cuando cumplí un año. Pienso que las tecnologías están dadas para ello. Hoy, por ejemplo, Jordi Ferrer y su grupo de Girona tienen los videos de sus eventos colgados en la red con acceso abierto. Y no son los únicos, o sea, otras universidades están también dando acceso a las actividades que tienen, de manera que quienes están lejos o simplemente tienen algún interés mediato en alguna de esas conferencias, seminarios, congresos, pueden tener acceso a lo que allí se ha discutido, porque muchas veces la difusión en papel se va a demorar 2 años o 3 o más. Entonces yo creo que es un gran aporte, nos permite estar más al día, más rápida la posibilidad de actualizarnos, sobre todo, por ejemplo, digo yo en Colombia, que los libros nos llegan con un sobreprecio y una cantidad de limitantes, pues que estas barreras se van eliminando con esas nuevas tecnologías. Yo creo que tú eres un gran abanderado de los blogs y has puesto a prueba como estas ventajas.
Sí, aquí. Nosotros empezamos, ya vamos a cumplir 5 años, de hecho yo creo que es hoy, yo no sé si vamos a cantar el Happy Birthday al blog, que iniciamos el blog Iuramicorum con, yo me acuerdo fue en una visita a Estados Unidos y entonces yo le dije a Carlos Bernal Pulido, bueno, Carlos, por favor, recomiéndame bibliografía para comprar aquí algunos libros, y él me dijo, vea el blog de Legal Theory de Lawrence Solon, que ahí están como novedades bibliográficas, y ahí empecé a mirar los blogs, vi que era un montón de blogs en Estados Unidos, y especialmente en filosofía del derecho, y de esa manera empecé a abrirlo, ¿no? Ya había tenido intención en diciembre, pero lo logré hacer en febrero, Happy Birthday to You, al blog, 5 años, después le cantamos en otro podcast el Happy Birthday, pero seguimos con Max. Aquí en la entrevista, Max, ¿cómo es Atienza? ¿Cómo lo clasificas dentro de la filosofía del derecho y si, su perspectiva, ¿no? Desde la filosofía positivista y naturalista, positivismo jurídico incluyente, es un analítico, es una teoría del derecho de la argumentación. ¿Cómo lo describirías también para los... los que están oyendo que no conocen mucho, digamos, de las escuelas y que nos expliques un poco el trabajo de Atienza?
Bueno, yo pensé que esto iba a ser una conversación amable y que no me iba a poner en aprietos. Pero bueno, no, yo diría que Atienza, él mismo se ha definido o ha defendido una, lo que ha llamado una teoría pospositivista del derecho. Que es una vertiente neoconstitucionalista, el prefijo neo no le gusta mucho, él y Ruiz Manero, que es con quien más escribe, buscan, en palabras suyas, precisamente dejar atrás el positivismo jurídico, porque lo consideran que es una forma de ver el derecho que no da cuenta completamente de lo que es el fenómeno jurídico, de lo que es el derecho. Entonces diría que es un pospositivista en el sentido de que su teoría pretende corregir algunos de los vacíos o errores del positivismo. Y tal vez diría que la forma a través de la cual pretenden superar el positivismo es... una concepción del derecho como argumentación, para utilizar justamente sus palabras en uno de sus libros. Ver el derecho como una práctica argumentativa le ayuda a justificar o explicar justamente por qué hay que dejar atrás el positivismo jurídico y cuáles son los errores que ellos ven en el positivismo.
Sí, Atienza se ha convertido pues en una figura, un faro ahí en Alicante, los cursos y las maestrías que ofrece esa universidad pues están llenas cada año, De hecho, muchas personas no alcanzan a clasificar, latinoamericanos, personas de todo el mundo, yendo allá. ¿Cómo ves esto, no? Esa atracción que tiene Atienza y la escuela de Alicante, digamos, y toda esa pues cantidad de personas que van allá a oírlo, a estudiar de diferentes países de Latinoamérica, sobre todo Brasil también.
Sí, desde América Latina hay un flujo constante hacia Alicante que se marca fundamentalmente en mayo, que es cuando se hace la fase presencial del curso, del máster en argumentación jurídica. Creo que el liderazgo que ha ejercido Atienza y todo el grupo de profesores de Alicante, yo he estado por varias razones. Primero porque los que son filósofos del derecho con un interés práctico relevante, o sea, son filósofos del derecho que buscan tener los pies en la tierra y que creen que la filosofía del derecho sirve para algo en la práctica jurídica, para mejorar la práctica jurídica. Alguna vez él contaba medio en serio y medio en broma que le habían preguntado cómo mejoraría la práctica, qué consejo daría él para mejorar la práctica jurídica. Y él decía, cierre todos los despachos judiciales de los bienes de abogados y que la gente se dedique a estudiar durante 6 meses. Filosofía del derecho, argumentación jurídica, y va a ver que luego cuando lo vuelva a abrir al cabo de 6 meses, las prácticas van a mejorar y se creerá que mejoraron por sí solas. Yo creo que ese liderazgo que él ejerce desde Alicante y esa actividad académica que a veces es como tan dinámica, que genera tanta eco en América Latina y en varios países de Europa, en Italia, en Francia, en Finlandia, por ejemplo, donde con quienes tienen muy buena relación, etcétera, con Portugal. Yo creo que ha generado, pues no sé si llamarlo escuela porque era muy pretencioso, pero sí por lo menos un movimiento diferente en las prácticas jurídicas nuestras. Yo creo que hoy por hoy se menciona el nombre de Alicante en la práctica del derecho y más o menos se sabe a qué se está aludiendo. Y yo creo que para bien, creo que para bien, aunque sea para discutir, que creo que ya es una virtud porque pues creo que no cabe duda de que además de buenos filósofos son buenos discutidores las personas que integran el grupo de Alicante.
Bien, yo quería preguntarte, eso es la pregunta horrible para todo doctorando, y es cómo va tu tesis, de qué tema va. Es horrible cuando uno está en proceso y bueno, siempre llegan a esa pregunta y uno, pues bueno, finalmente contesta porque, pero la pregunta en este caso es muy importante porque trabajas un tema sobre un autor que está siendo cada vez más conocido, que es Michele Tartufo, que ha sido ya traducido en Marcial Pons, en Trotta, es un italiano catedrático de, estoy leyendo aquí un poco, Derecho Procesal Civil de la Universidad de Pavia, que ha sido profesor visitante en las universidades norteamericanas de Cornell, Pensilvania y California, así como responsable con Geoffrey Hazard del proyecto American Law Institute y UNIDROIT, Principles and Rules for Transnational Civil Procedure. Entre sus obras más destacadas figuran estudios sobre la relevancia de la prueba o proba, la motivación y de la sentencia civile, el proceso civile adversari de la experiencia americana, el vertice ambiguo agli cassazione civile, la prueba dei fatti giuridici. Bueno, y traducido al castellano está, aquí en Marcial Pons, simplemente La verdad, el juez y la construcción de los hechos. Y el libro publicado por Trotta que se llama, ¿cómo se llama el libro de Trotta que me decías ahora?
Hay dos, la prueba de los hechos y uno muy recientemente traducido por segunda vez, o sea, una corrección de la traducción que se llama La motivación de la sentencia civil, que realmente es un libro del año 75 y que la traducción al castellano, digamos, corregida, pues salió hace pocos meses, también en Trotta.
Cuéntanos eso, sobre cómo llegaste a Tarufo, por qué te interesó y cómo es, cuál es el tema de tu tesis sobre ese
Bueno, el tema
autor.
de mi tesis, digamos, lo diría así más o menos a grandes rasgos, es teoría del derecho y teoría de la decisión judicial en la obra de Michele Tartufo. que sea una tesis de autor, yo creo que se explica por una razón de orden práctico de la gente de Alicante, de mis directores Manuel Atienza y Daniel González, que es que cuando se limita a un autor, pues es muy formativo para quienes no venimos de la filosofía del derecho, para quienes llegamos a la filosofía del derecho casi que en paracaídas, pero también porque acota mucho el tema. Es decir, te evita muchos dolores de cabeza en el proceso de construcción de la tesis. Yo realmente me había ido ya pensando estudiar teoría de la prueba, hacer una tesis en teoría de la prueba, en estándares de prueba, y pues, como se dice aquí, una cosa piensa el burro y otra quien lo está enjalmando. Fui llevado al proceso como de decir, mire, la tesis podría sonar muy interesante, pero el tema tiene que ser diferente. Entonces me llevaron a pensar una tesis de autor y fue Atienza quien me sugirió a trabajar sobre Tarufo. Empiezo yo a leer a Tarufo con algo más de detenimiento de lo que lo había leído pues, muy fragmentariamente antes. Y me doy cuenta de que es un autor que se presenta como procesalista, pero que tiene una obra con un altísimo contenido teórico. Empiezo leyendo La prueba de los hechos y empiezo a buscar qué más libros hay. Empiezo a buscar sus libros en italiano. Me toca aprender un poco de italiano hasta el punto que luego termino traduciendo algunas de sus cosas. Digamos que la conclusión a la que llego es aquí un procesalista nos ha construido quizás para deleite de los filósofos una teoría de la decisión judicial. A tal punto que incluso por algunos de los filósofos, por algunos de los procesalistas italianos y españoles con quienes tuve la oportunidad de hablar, Tarufo es más un filósofo del derecho, es visto más como un filósofo del derecho que como un procesalista. Él es catedrático de derecho procesal, alumno directamente de Vittorio Denti, que era un gran comparatista, procesalista comparatista italiano. Pero muy cercano a la filosofía del derecho por una relación personal, diría, con Amedeo Cohn, profesor de la Universidad de Pavía, con Huberto Scarpelli, uno de las grandes figuras del positivismo italiano, e incluso con Giovanni Tarello, la gran cabeza de la escuela de Génova, ahora como representada por Guastini, por Comandugi, Chiasson. Entonces, como dos elementos filosóficos explican muy bien por qué, o sea, qué hay de teórico en la obra de Tarufo, un tipo interesado por la lógica, por la construcción de la sentencia, que empieza a escribir sobre temas propios del área a la que había ingresado, que era el derecho procesal, pero que se encuentra con la riqueza teórica de estos temas, de la jurisdicción, de la construcción de la sentencia, de cómo razona el juez, de la razonamiento social, que son, a fin de cuentas, yo creo, problemas clásicos de la filosofía del derecho. Entonces, mi tesis es una especie de reconstrucción de la teoría de la decisión judicial que tal vez ni el propio Tarufo se ha propuesto construir. Fragmentariamente, poco a poco, fue construyendo una obra que hoy, al cabo de los años, pues cuando ya él está cercano a la jubilación, podría calificarse como una verdadera teoría de la gestión judicial, con sus más y sus menos, pero en eso, digamos que descubrir esos más y sus menos es como la tarea de la tesis.
¿Esto habría alguna influencia, no sé, con Jerome Frank? Lo que tiene que ver con la escuela realista norteamericana y la idea de que las pruebas pues, y la valoración de estas, sobre todo en los jurados de conciencia, en los tribunales, bueno, en los juicios penales en Estados Unidos, que pues cualquier persona, ciudadano, tiene el deber de ir allá a ser jurado, pues, de popular o de conciencia, y que las pruebas en últimas y cómo se muestren estas ante ese jurado, pues determinan el juicio. ¿Tiene algo que ver con Frank Tarufo? ¿Alguna relación o nada?
No, ninguna. De hecho, yo no diría que Tarufo, aunque le da mucha relevancia al juicio, de hecho, en la decisión judicial. Tal vez uno de sus caballos de batalla es que toda decisión para ser justa debe ser verdadera. Mientras que uno podría identificar en Frank algo de motivismo en, en, en la decisión judicial. Tarujo en ese sentido es muy, diría que absolutamente racionalista, y su gran problema, digamos que las grandes críticas a Tarujo vienen por el lado de la verdad, de qué es la verdad para que Tarujo pase todo en ese concepto de verdad. El título de su último libro, Simplemente la verdad, realmente viene de una frase que aparece en una novelita francesa llamada La elegancia del erizo. El título es La simple vérité, es decir, algo así como la simple verdad. Pero claro, digamos que la crítica es que la verdad, aquello de la verdad no es tan simple como Tarufo parece hacerlo ver. Y pues eso le ha dado lugar como a otro tipo de polémicas. De hecho, acabo de traducir también para otra editorial peruana, a la gente de Palestra, que también publica muchas cosas en estos temas que nos interesan, una especie de diálogo, que fue una recensión al último libro de Tarujo, a La Semplice Verità, y la respuesta de Tarujo a esa recensión. Es un diálogo muy interesante sobre cuál es el papel de la verdad realmente en el proceso. El título de ese librito va a ser, como ese diálogo, es Verifobia, que es una digamos, corriente epistemológica, podría llamarla uno, acerca de si somos amigos o enemigos de la verdad, porque no hay que desconocer que en el proceso judicial pues hay quienes piensan que la verdad no juega ningún papel y que incluso puede ser estorbosa. Entonces, más que el reconocer el papel que Jerome Frankl reconocía al juicio de hecho, a la prueba, la versión de Tarujo es muy, diría en ese sentido, más refinada, en el sentido de que es más racional y un poco más elaborada de cuál es el papel que juega la prueba en el proceso.
Hay que leer a Tarufo. ¿Cuáles son las obras que has traducido de Tarufo?
La traducción de Tarujo fue casi un accidente, pero bueno, realmente es un libro que es Página sobre Justicia Civil, que salió en el año 2009. Es una recopilación de 35 artículos de Tarujo sobre diversos temas, todos vinculados pues como con la función judicial en sentido amplio. Artículos que tienen varios periodos. Hay unos artículos del año 75 y otro es de pocos meses antes de que se tradujera, en el año 2009. Ese es un libro aproximadamente unas 600 páginas, es una obra un poco voluminosa. Y posteriormente traduje este pequeño diálogo, pues, porque realmente es una recensión y la respuesta a la recensión. Es solamente un artículo, es un artículo que escribe Bruno Cavallone en la revista Derecho Procesal Italiana, y la respuesta que se le da. El libro está en este momento en corrección de galeradas y toda la cosa para ver si sale pronto. Eso es lo que yo he traducido de Tarujo. Pero hay otras obras muy importantes traducidas al español desde el primero que se tradujo, que fue La prueba de los hechos, que tradujo Jordi Ferrer. Luego se ha traducido también Sobre las fronteras, que es otra colección de artículos que se tradujo en Temis por Beatriz Quintero de Prieto, publicado aquí en Colombia. Se tradujo luego El proceso civil adversarial, en la experiencia americana, que es como una crítica al método adversativo del proceso americano, también por Beatriz Quintero de Prieto y también en Temis, que es del año 2007 y 2008. Está también traducido en Perú por Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios, un pequeño libro de artículos sobre casación civil, también muy interesante para que estén interesados en estos temas, llama El vértice ambiguo. Y se tradujo hace de poco, también en el año 2005, la primera versión, luego acaba la que mencionaba ahora, el libro del año 75 sobre la motivación de la sentencia civil. Se tradujo la primera edición por el Tribunal Electoral de México, la segunda por esta entidad y Trota. Y hay un par de libros más que son Simplemente la verdad, también por Marcial Pons, y uno anterior que se llama La prueba, así simplemente, que es más o menos una voz de enciclopedia sobre prueba. y al que se le añadieron unos 4 o 5 artículos adicionales sobre estos temas de teoría de la prueba. De Tarufo está traducida al español una muy buena parte de su obra.
Sobre esto de la biografía de él, pues me llama la atención, ¿no? El proyecto UNIDROIT y toda esta idea de crear principios y reglas de un derecho civil transnacional, sobre la idea de globalización de los procesos que ha escrito Tarufo. ¿Qué sabes de esto?
Bueno, realmente en mi proyecto de tesis esa última parte, esa parte que mencionas, hacía parte pues como del proyecto inicial, como poner un capítulo al final. Esa parte no, todavía no sé si la voy a hacer porque ando un poco apremiado de tiempo. Pero Tarufo empezó a trabajar muy de la mano con Geoffrey Hazard en Estados Unidos en un proyecto de principios y reglas que patrocinaron conjuntamente. Primero una parte la patrocinó UNIDROIT y otra parte la patrocinó el American Law Institute. Digamos que ese es un reconocimiento a los límites que tiene la justicia transnacional. Entonces, ese es un trabajo entre dos procesalistas, ambos con un gran recorrido teórico, que son digamos, capaces de reconocer la importancia filosófica de estos problemas. Es un proyecto que están redactadas las reglas y los principios, están traducidas a muchos idiomas. No solamente inglés, que fue el idioma original, sino italiano, castellano y muchos otros, en los que se ha escrito fundamentalmente sobre los problemas y los límites, más que sobre más que sobre respuestas a los problemas de la globalización de la justicia. Es un proyecto que prácticamente se quedó ahí luego un proyecto muy largo, ponerse de acuerdo en todo eso. Y alrededor a partir de ese trabajo surgieron algunos artículos que están recogidos en distintos trabajos, en esta página sobre justicia civil. Hay uno o dos artículos sobre el tema, como las garantías jurisdiccionales en un estado globalizado o cosas de estas, que están muy emparentados, por ejemplo, con temas como los que trabaja Ferrajoli, con temas como los que trabaja William Twining, etcétera. Digamos que es un proyecto que estaba destinado simplemente a redactar las reglas y principios como una especie de código modelo que pueda servir para regulaciones más nacionales o incluso que tuvieran efectos internacionales, pero que no ha tenido el éxito que ellos hubieran querido que tuviera.
No, yo pienso que es muy interesante ese proyecto, el proyecto UNIDROIT y toda esta unificación de los procedimientos y de las reglas para un mundo que necesita cada vez tener reglas más unificadas, homogéneas para hacer este proceso, digamos, de correspondencia, armonización del derecho. Yo creo que hay que impulsar ese último capítulo, si no, ya cuando salgas de ese parto, mirar esa parte de Tarufo que particularmente pues sería muy útil en un mundo cada vez más global, la idea de la transnacionalización del proceso y de las formas y principios para llegar, digamos, a crear armonización o procesos homogéneos. Quería ya por último, Max, preguntarte sobre pues un libro, ya 2 volúmenes, ¿no? Que tú editaste. Sobre Javier Tamayo Jaramillo, en homenaje a Javier Tamayo Jaramillo, que en Colombia pues se ha expuesto en todas las librerías. Es un libro ahora que está recientemente publicado, estos 2 tomos, titulado Responsabilidad Civil, Derecho de Seguros y Filosofía del Derecho, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa labor editorial, de qué se compone el libro. Esta idea de homenajear a Javier Tamayo Jaramillo, que es el profesor de responsabilidad civil principalmente, pero que también a través de sus columnas en ámbito jurídico y sus polémicas con Diego López, pues también se ha convertido en un antagonista de la idea del neoconstitucionalismo, etcétera. Cuéntanos cómo fue esa labor y el homenaje que se le hizo al profesor Javier Tamayo Jaramillo.
Sí, te diría un poco de dato biográfico, es que yo trabajé durante 5 años con Javier Tamayo. en su oficina de abogados y también empecé un poco mi carrera docente a su lado, mi carrera como académico, pues en ese momento muy, muy incipiente, aún más que ahora. Entonces lo conocía bien y conocía bien su pensamiento en muy diversas áreas en las que muchas veces no coincidíamos. Tamayo es un gran polemista, una persona que ama la discusión y ama discutir sinceramente. Y pues resultaba la coyuntura de que en el año 2011 Javier Tamayo cumplía 65 años, que es una más o menos simbólica en algunos países en los que le suele rendir homenaje a ciertos grandes maestros. Y pues como Tamayo no es un profesor de tiempo completo, yo uno decía, bueno, retirarse nunca se va a retirar como se retiran los profesores en otras latitudes, ni a los 65 ni a los 70 años. Entonces habría que buscar una excusa para rendir homenaje a esa labor que ha hecho él, de vivificar el derecho a la responsabilidad civil como lo ha hecho en los últimos 35 años, y de servir de revulsivo a la discusión filosófica en los últimos 8 o 10 años. La coyuntura es que la Universidad Pontificia Bolivariana, que es su alma mater, pues también cumplía años, celebraba 75 años. El Instituto de Responsabilidad Civil celebraba, está a punto de celebrar 20, y pues les propusimos hacer un trabajo para rendir homenaje. Se sumaron muchos juristas nacionales y extranjeros, y pues había que abarcar varios temas, los temas de los que Tamayo se ha ocupado fundamentalmente a lo largo de su carrera profesional y académica. Y por eso el título del libro no es nada original: Responsabilidad Civil, Derecho de Seguros y Filosofía del Derecho. Son los temas de los que él se ha ocupado en su vida. Incluso uno podría alterar el orden del título diciendo filosofía del derecho, responsabilidad civil y derechos seguros, porque él empezó por la filosofía del derecho al comienzo de su carrera. Entonces fue una labor como de aglutinar personas que le conocieran o que no le conocieran, pero que se ocuparan de esos mismos temas, fuera para tratar algún tema parecido a los que él trataba, o para discutir con él sus ideas. Y nos resultó una obra en dos volúmenes que publicó la Biblioteca Jurídica de Iqueo, editorial de Medellín, con edición con la Universidad Pontificia Bolivariana, el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, y la Universidad Javeriana, gracias pues como al decidido apoyo de su decano, el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, quien además es un muy amigo de Javier Tamayo. Y salió en dos volúmenes en los que el primero está dedicado a la responsabilidad civil, ahí hay autores de muy diversas nacionalidades y muy diversas orientaciones, y el segundo, la mitad de derecho de seguro, la mitad de filosofía del derecho, también con autores de muy diversa orientación, particularmente en filosofía del derecho, pues como por el tema de nuestras conversaciones, diría que hay tanto críticos como defensores de las posiciones de Tamayo en la obra, y pues que era lo que queríamos, como dar una discusión abierta y franca en una obra de homenaje a una persona que lo que le gusta es discutir abierta y francamente. De hecho, pues, yo diría que el artículo que yo mismo escribí, que está en esa segunda parte, en la parte de filosofía del derecho, pues sostengo una tesis radicalmente contraria a la que sostiene Tamayo sobre la obligatoriedad del precedente judicial. Y creo que eso es o sea, más allá de que yo haya sido el coordinador académico de este libro homenaje, creo que tomarse en serio a los autores y discutir con ellos es tal vez la mejor forma de rendirles homenaje. Yo creo que Tamayo ha hecho una labor importante por la academia, por la discusión en esas áreas, y el resultado del libro es eso, es seguir discutiendo con él. Como agradeciéndole que él nos haya puesto a discutir a todos.
Sí, sobre esto ya terminando, Max, cuéntanos cómo es la filosofía del derecho en Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes?
Yo creo que goza de buena salud. A ver, finalmente yo soy un advenedizo en la filosofía del derecho. Yo me fui siendo especialista en responsabilidad civil y en derecho penal y vuelvo más metido a la filosofía del derecho. La veo gozando de buena salud, que se está publicando mucho más que hace 4 años cuando me fui, o tal vez es que no le prestaba la suficiente atención. Veo que se está discutiendo mucho en estos medios, las nuevas tecnologías, que se están haciendo eventos, que hay gente consagrada, hay gente joven interesada por aquí, por estos podcasts que están haciendo. Ha pasado, no sé, Jorge Fabra, que es en la costa, hay gente en Cali, hay gente en Manizales, hay gente en Bucaramanga, muy interesados en estos temas, publicando en sus blogs, publicando artículos, publicando libros. Las revistas están incorporando artículos de filosofía del derecho, los fondos editoriales están llenando de reflexión y filosófica. Entonces creo que goza de buena salud, y tal vez porque la práctica está demostrando que la buena filosofía del derecho lleva a mejorar la práctica jurídica. Y el papel, yo creo que, de la Corte Constitucional en eso, por lo menos como avivador de la discusión, ha sido muy importante para que eso se haya dado.
Sí, no, yo creo que hay una. Ahí estamos llegando los que yo empezamos en el constitucionalismo, en el derecho penal o en el derecho civil, en las universidades, pues también se están fomentando escuelas ya propias de filosofía del derecho. A través de las publicaciones también se nota que pues es un área de interés, no solamente el debate estos entre neoconstitucionalistas y no neoconstitucionalistas, sino tratar de mirar críticamente todas estas publicaciones que nos vienen de otros lugares, y sobre todo esta nueva sangre, digamos que haces parte también tú de ella, de jóvenes filósofos del derecho que regresan al país después de haber hecho estudios en esa área. Yo personalmente te felicito y te animo a terminarte tu proceso de tesis y a sacar ese parto. Sería muy bueno, ya muy interesante ya conocer tu trabajo. Y luego, pues también bienvenido a Colombia. Aquí hay muchas cosas por hacer. Viva, viva Colombia, mi patria querida. Y queríamos despedirte entonces, Max, que descanses. Hoy es domingo, hoy cumpleaños el blog. Felicitaciones, Ibra, mi columna, a toda esta red de amigos también que hemos hecho a través de la red. Max, muchas gracias.
Gonzalo, gracias a ti, felicitaciones, feliz cumpleaños a Viramicorum, y hay que seguir en esta labor, a ver qué nos sale. Muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, Max, muchas gracias. Nos despedimos con otra canción triste, pero sentida, de Andrés Calamaro, Milonga del Trovador. Hasta luego, Max.
Hasta luego, Gonzalo, que estés bien.
Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. Me mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas. Y me fui yo con un rumor de nido, volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia la canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Y vamos a la distancia ya. Y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Okay. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar. La voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas. Al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré poner un salvador. Vamos a la distancia ya. Y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor.